The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dixo Exile Network.
En la Tierra Media de Polanco, en un lúgubre estudio, entre elfos, enanos, humanos y otras criaturas detestables donde se han forjado infinidad de podcasts, en secreto se ha forjado un único podcast capaz de dominar a los demás. Bienvenidos a Tolkien, el podcast no oficial de Los Anillos del Poder. Una colaboración entre Filmsteria y la Sociedad Tolkiendili de México.
¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esto que se llama Tolkien, el podcast no oficial sobre Los Anillos del Poder. Primero y antes que otra cosa, una disculpa porque tuvimos que entrar un poquito tarde, lo siento, fue mi culpa en realidad. Y pues le doy la bienvenida primero, como siempre, a mi co-host, a Vaya, ¿cómo estás?
¡Hola! Desesperada por entrar y comentar tantas cosas que no nos van a dar tiempo.
Sí, ¿verdad? Creo que pasó mucho. Entonces, bueno, ¿por qué no nos presentas a nuestros invitados? Uno de ellos ahí muy juntito de ti.
Hola.
¿Qué tal? Bueno, voy a empezar con él si Damián no le molesta.
Hola, adelante, adelante.
Kudukan, morador de cuevas, hobbit, alma, corazón y todo. Y fue quien me presentó la obra de Tolkien. Él ¡órale! Es el culpable de que yo conozca esta obra maravillosa. Y bueno, él es el bibliotecario de la Sociedad Tolkiendili de México AC. Entonces es guardián de los tesoros de esta asociación, ¿no?
Perfecto, y también tenemos a Damián. Ajá.
Damián Castillo es otro hobbito. Yo le digo hobbit, yo creo que no se considera hobbit, pero es un hobbit completamente. Y él es de los pocos afortunados dentro de la Sociedad Tolkiendili que ha ido a la tumba de Tolkien a dejar
¡órale!
Sus respetos y ha hecho todo un recorrido de todos los lugares que visitó Tolkien, evidentemente en su juventud y en su adultez. Y bueno, hizo una charla muy bonita que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube para que la vean, justamente de estos lugares, de los recorridos del profesor Tolkien. Y está en Guadalajara. Bienvenido, Damián.
Hola, hola. Muchas gracias, Vallita. Y sí, yo sí me considero un hobbit, hecho y derecho.
Buenísimo. Nada más también recordarles que estamos transmitiendo en vivo en nuestros canales de YouTube de Filmsteria y también de la Sociedad Tolkiendili. Y que este programa lo pueden, si no lo quieren ver en YouTube o no lo pueden ver después en las retransmisiones, está en el feed de Filmsteria en podcast de audio, buscan Filmsteria en cualquiera aplicación en la que ustedes escuchen podcasts y ahí busquen los episodios de Tolkien, que son uno cada semana, y que de hecho este es nuestro penúltimo episodio porque ya la serie está a punto de acabar. Y bueno, pues primero y antes que otra cosa, no fue un sueño, Vaya, porque tú tenías esa teoría de que esa ola de fuego...
Mantendré es un sueño, esto no pasó. Sí, no me acuerdo, no pasó, pero mira, hoy voy a presumir esa playera porque el episodio 7 fue
Exacto, mira, muy bien. Fuego.
El ojo, que la gente piensa que es el ojo que se abrió primero en el episodio, pero no, ese no es el ojo del cual se habla en ese episodio.
Sí, yo necesito que me expliques muchas cosas, pero bueno, recordarles nada más cómo funciona este juego. Yo soy el que no sabe nada de esto, pero por eso me rodeo de gente de que sí sabe. Y la primera pregunta, para Kudukan y para Damián, es la pregunta que siempre les hago a nuestros invitados cuando pisan por primera vez este programa. Muy brevemente, pero coméntenos, porque además sí, este episodio creo que hay muchas cosas que comentar. Que nos comenten cómo ven la serie, y creo que ahorita a ustedes les toca una perspectiva ya completamente amplia de la misma. ¿Cómo han sentido la serie en estos ya 7 episodios? Que creo que en general todos estamos de acuerdo que empezó un poco lento, pero ahorita, pues bueno, ya trae un ritmo tremendo. Entonces, no sé quién quiera de los dos, Demian, Kudukan, ¿quién quiere empezar?
Adelante, Kudukan.
Gracias, Damián. Mira, yo en general, hasta ahorita me ha gustado. Nada más quisiera hacer hincapié en que voy a dar mi opinión personal, ¿no? Como siempre, claro. No la de toda la sociedad. Uh-huh. A mí, tal cual, ya como seguimiento de obra de Tolkien, no lo tomaría porque hay muchas cosas que ya se ha dicho en otros capítulos que no están cumpliendo tal cual, ¿no? Con la obra escrita tal cual, pero yo también quiero que sepan, pues soy cinéfilo, me encanta, y me parece que está la serie que está muy bien hecha, es perfectible, tiene sus cositas que quizás luego platiquemos a lo largo de la plática, cositas que a lo mejor dices, híjole, ahí se les fue un poquito la cosa, pero en una opinión general, a mí me ha gustado, a mí me está gustando.
Perfecto, muy bien. Tú, Damián, ¿cómo la ves?
Bueno, yo en lo personal y dejando de lado mi gusto por la obra de Tolkien, no es una serie que haya disfrutado como tal. Los primeros 2-3 capítulos sí lo sufrí un poco porque pues iba malamente con la idea de esperar una adaptación de la obra de Tolkien. Una vez que pude librarme de ese espanto, pues la verdad es que sigo sin disfrutarla como tal, y yo la sigo viendo principalmente porque es una toma como referencia, las obras o lugares, nombres de los personajes y de las obras que yo tanto quiero, ¿no? Que son los escritos de Tolkien. Entonces, básicamente la sigo viendo nada más por eso, bro.
Ok, muy bien. Y bueno, no es necesario que hagas eso, vaya.
Es que estaba compartiendo en Twitter, entonces me concentré en mi teléfono, disculpa. Fue una pausa.
Fue un movimiento como de los Muppets, me recordó.
Sí, totalmente, sí. No hay necesidad que salgas y entres de cuadro así, tan abruptamente. A ver, vaya, pues aquí sí necesito que me ayudes. Tú dime con qué empezamos, porque son muchas cosas. Nuestro amigo Pepe Cruz, que estuvo la semana pasada, nos puso aquí un mensaje, dice, salud, bueno, él está a punto de despegar en un avión, dice, pero que haya mucha sangre por lo de Celeborn, que creo que es un tema ahí candente, ¿no? Entonces, si quieren empezar con eso, no sé.
Esa parte de más teoría se la voy a dejar al Jovito, porque él sí me gana en cuestión de conocimiento, pero sí hay... Yo soy la menos letrada en Tolkien, y mira que estos dos saben. Pero creo que la parte de toda esta explosión, pues sí, dices, yo necesitaba ver más muertos. Bueno, sí. Era evidente que necesitabas ver más muertos. Y tenían que tener por lo menos la muerte de un personaje de los principales para que fuera más creíble, porque todos sobrevivieron, ¿no? Entonces, a pesar de que por ahí hay... ¿cómo se llama? Dieron a entender que Isildur se murió. Entonces, híjole, bueno, yo sé que el caballito hermoso, que se me olvidó su nombre, Beric, algo así.
Beric.
Lo va a rescatar porque eso se notó. O sea, no me voy a ir porque voy a ir por mi jinete. Ajá, pero bueno, sí, eso estuvo muy bonito. Pero hay una escena que sí tengo que mencionarla, en donde hace mención Galadriel cómo conoce a su esposo o cómo se conocieron, que para muchos tuvimos un guiño muy bonito, pero a la vez muy, muy doloroso, porque esa escena que está representando donde dice nos conocimos, él me vio cuando yo en un jardín mientras yo bailaba, es una escena canónica mucho, porque uh-huh. es como Tolkien conoce a Edith, su esposa, y creo que tú lo viste en la película cuando fuimos a ver la película biopic.
Ah, claro, sí.
Escena justamente, y de la cual sale la historia de Beren y Lúthien. Entonces, uh-huh. cuando me ponen a Galadriel y que le brombio, dije, Dios, eso sí, no, o sea, el ojo empieza a arder, ¿no? Pero bueno, esa cuestión sí es importante que se comente para que la gente no se vaya a confundir de quiénes eran esos personajes realmente que se conocieron uh-huh. en esa escena tan bonita y romántica y tan uh-huh. canónica para nosotros. Pero bueno, ahí me voy a quedar, pero que acá el joven Damián nos hable, por favor, del esposo sí. de Galadriel. Brevemente para que todos sepan quién es.
Pues, como bueno, si ustedes recordarán, la escena pues estaban este tío, el hijo de Bronwyn y Galadriel huyendo de los orcos. Y ahí, entre las distintas pláticas que tuvieron, pues el tío le pregunta que si alguna vez había sufrido la muerte de uno de sus familiares a manos de estos personajes de los orcos, y le dice primero que su hermano Finrod, y luego uh-huh. menciona a Celeborn. Y bueno, como tal, creo que no dice si está muerto, ¿no? Simplemente comenta que se fue a la guerra y que nunca más lo volvió a ver. Entonces, bueno, pues sí, como comentaba ella, pues es Celeborn, pues es un guiño a la obra canónica o a la obra como tal de Tolkien. Pero lo curioso aquí es lo que comentaba ella, cuando Galadriel explica cómo se conocieron, ¿no? Que Galadriel estaba bailando en un campo y que Celeborn lo vio y se enamoraron y bla, bla, bla. Entonces, si en lo personal fue algo, o sea, que mencionaba la Celeborn, me gustó, porque yo estaba esperando que Celeborn saliera, por un montón de cuestiones que se podrían discutir, pero con muchísimo más tiempo. Pero a mí sí me dolió que la forma en la que Celeborn y Galadriel se conocieran dentro de la serie fuera la manera en la que se conocen Beren y Lúthien en las obras del profesor. Y más aún, o sea, los personajes de Beren y Lúthien están tan arraigados en el gusto del profesor, en su tumba, en su tumba que está en Oxford, viene el nombre de su esposa, Edith, y abajo viene Lúthien, y luego viene el nombre de Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, y abajo viene el nombre de Beren. Entonces, había una identificación completa entre Tolkien, para Tolkien, entre él y su esposa, con esos personajes, Beren y Lúthien. Entonces, que me los mostraran de esa manera en la serie, después de todo el maltrato que le han dado a Galadriel como personaje dentro de la misma, pues sí me dolió un poquito. Además de que yo esperaba que a lo mejor en algún momento, en las próximas temporadas, hablaran un poco sobre Beren y Lúthien, porque en el primero o segundo capítulo, no estoy seguro cuál es en el que nos introducen a Arondir, cuando están en la torre en la torre de guardia con los demás elfos, su compañero elfo le dice, bueno, ahí le da un speech y le dice, tú sabes que la relación entre nuestra raza y los humanos no es posible, solo ha habido dos casos en la historia, Y no han terminado del todo bien, y uno de esos casos pues es el de Beren y Lúthien. Entonces yo esperaba que a lo mejor en algún momento nos comentaran un poco sobre, o mencionaran un poco más sobre Beren y Lúthien. De hecho, bueno, ahorita que me estoy acordando, cuando está una plática también en el primer capítulo entre Galadriel y Elrond, ahí en los bosques de Lindon, hay una estatua, y yo estoy completamente seguro, y no soy el único, sino que más personas que coinciden, que esa estatua hace referencia a Beren, ¿no? Es una mujer elfo con un perro, entre las obras de Tolkien se llama Wan. Entonces, bueno, pues ahí es un poco sobre mi disgusto que metieran esta referencia de Tolkien, ¿no? Y bueno, ¿y quién era Celeborn? Si hablamos de las obras de Tolkien, o sea, no de la serie, o sea, Celeborn sí es el esposo de Galadriel. Se conocieron en la primera edad, cuando Galadriel vivía bajo la sombra de Tingol y Melian, bueno, no bajo la sombra, sino con Tingol y Melian, que son otros personajes de la obra de Tolkien. Y como tal, Celeborn y Galadriel no tuvieron una separación tan extensa. Se separaron un momento durante la segunda edad, pero después se reencontraron. O sea, ellos tienen una hija que se llama Celebrian, que a la postre va a ser la esposa de Elrond. Durante la tercera edad, Celeborn y Galadriel son los señores de Lothlórien, que si recordarán, los que hayan visto las películas de Jackson, es donde llega la compañía una vez que pierden a Gandalf, y ahí donde sale la escena del espejo de Galadriel, bueno, ese es Lothlórien, y el elfo hombre que está junto a Galadriel, cuando ésta los está viendo a los ojos, pues es su esposo Celeborn. Así es muy, 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 muy resumido, ¿no? Ah, no, y como tal no se sabe que Celeborn haya muerto, ni, ni, ni en la serie ni en la obra, porque en la obra, si mal no recuerdo, después de la Guerra del Anillo, cuando Galadriel parte hacia Valinor, Celeborn se queda en la Tierra Media durante un tiempo y ya parte en el último barco junto a Círdan, su compañero, y pues, como tal, Celeborn pues no ha muerto. Entonces yo creo, pienso que metiendo un poco de dramatismo y telenovelesco mexicano a la serie, en algún momento va a salir Celeborn cuando la relación entre Galadriel y Halbrand ya esté más desarrollada. Ya, no que no, una especie tipo sí. La usurpadora, ¿no?
Justo lo que dice Mauricio, acuérdense que hay otras 4 temporadas que nos esperan, entonces tampoco sabemos cómo va a aparecer Celeborn, uh-huh. O que van a hacer como lo hacía Tolkien, mientras te ibas leyendo un pasaje y llegabas al otro, te contaban lo que pasó mientras estabas leyendo esto. Entonces, uh-huh. Seguramente las historias paralelas van corriendo, esperemos que eso sí lo retomen de Tolkien, para que te vayan cubriendo esos huecos que estamos viendo, pues algunos muy graves, porque dices eso, ni con chochos lo puedo aceptar. Sí, pero bueno.
A mí me parece que tal cual es uno de esos viejos trucos cinematográficos, ¿no? Uh-huh. No andaba muerto, andaba de parranda. Claro. Pues ya no lo vi, y que piensas que va a morir porque en algún momento lo van a sacar más adelante, ¿no? A mí me pareció que se quedó abierta a ese punto de, fue la última vez que lo vi. Nada más que, pues, haciendo un comentario, como siempre, cuando uno, a quien más lo quiere a uno es cuando, quien le pone los peores apodos. Y Celeborn es conocido como Celeborn el Sabio, y ahora, gracias a la serie y a Galadriel, va a ser Celeborn la Almeja.
Ah, cierto, cierto.
Porque habla de que le quedaba grande el
Ajá, que así le decía, ¿no? Es algo que dice.
Y bueno, estoy seguro, pero creo que Celeborn también tenía otro nombre, ¿no? El de teleporno.
Ah, sí. Sí. Qué bárbaro.
Wow. Ah, caray. No me digan por qué le decían así. Bueno, Mauricio Camacho dice, amigos, Celeborn va a salir después, tranquilo, sí. Les recuerdo además que ya se está filmando la segunda temporada, eso ya es un hecho, ya empezó a filmarse, lo cual quiere decir que, pues yo creo que sí va a salir. Pues mínimo va a ser un año, pues, pero de que le están metiendo velocidad, sí le están metiendo velocidad. Ok, entonces, bueno, esa supongo es una de las tantas polémicas que generó este episodio, pero pues cuéntenme, en general, ¿les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? A mí, visualmente, creo que es el más, voy a decir, sofisticado. Sobre todo por la paleta de colores, todo este asunto, bueno, ahí la medio imagen que se puede ver atrás de nosotros, que es el momento después de pues esa como explosión. Hay unas escenas también donde hay un zoom out, un plano general del bosque y eso, que me parecieron hermosas. Creo que sí es uno de los, por lo menos digo, desde mi pequeña trinchera, sí es un episodio que me gustó. Obviamente yo no tengo todas las referencias que ustedes, y entonces por eso les pregunto, ¿les gustó o no les gustó? Y empecemos a ver, ¿no? Punto por punto, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Si quieren, empezamos ahora con Kudukan.
Bueno, a mí también me gustó mucho visualmente hablando. Uh-huh. Se utilizaron filtros y efectos bastante buenos. Uh-huh. Tanto, sobre todo en las escenas de los pelosos, que es donde se ve mejor la naturaleza y se ve más nítido, y sí. Los colores se ven mucho mejor. Creo que le querían sacar provecho a esta cuestión que querían sacar del extraño, de cómo hizo florecer, ¿no? Primero se veía medio gris, medio pardo, uh-huh. Y cuando hace florecer y sacar todas las manzanas, se notan los colores muy, muy padres, muy nítidos. Uh-huh. Y por otra, los efectos del filtro de cómo se va formando Mordor, que se empieza a ver, obviamente, el país oscuro, y se empieza a ver todo opaco y neblino. Uh-huh. Esa parte me gustó. Yo siento que hubo ahí un, personalmente, que no me gustó, hubo un pequeño error de continuidad, con respecto a que... donde el pueblo donde están viendo la explosión y se llena, ¿no?, de toda la el humo y toda la ceniza, están todos los personajes en un mismo punto. De repente Galadriel empieza a llamar a Elendil, y que estaba junto a él, y no la encuentra, y encuentra a Tío, y empiezan a caminar y a irse juntos, y durante todo lo que están ellos juntos se ve todo opaco, lleno de humo, hasta hay una parte donde le dice, duerme hasta que llegue el alba, y dice, pues, ¿cuál alba? Porque pero al mismo tiempo, porque también se van caminando, ¿no? El Endil, ¿no? Y los compañeros de Isildur, de repente ya están en unos bosques bastante claritos. Se supone que los dos iban hacia el mismo lugar. Galadriel, pues siendo una comandante, pues sabía dónde estaba el punto, ¿no? La base de los Númenóreanos, y también para allá iba el Endil. Y van caminando al mismo ritmo, van caminando al mismo tiempo. Sin embargo, de repente ya es notorio cómo sigue Galadriel y Teo nublados completamente, y los otros, el Endil ya están completamente bonito, ya hasta se ve el bosque, ¿no? Completamente limpio, ¿no?
Ajá, en 4K, se veía en 4K.
Inclusive hay una parte con la reina, ¿no? Cuando le dices que yo sigo viendo todo nublado. No, pues es que ya llevamos una milla que ya se despejó todo, ¿no? Y dices, bueno, caminaba tan lento, Galadriel, tío, era el ciego, ¿qué pasó ahí, no?
Ok, sí, a mí también me sacó un poco de onda eso. Tú, Damián, ¿cómo viste?
Pues a mí toda la escena que tuvo que ver con, o toda la secuencia de escenas que tuvo que ver con la erupción del volcán, pues sí me sacó mucho de onda, no sé. De entrada, porque como comenta Kudu Campus, tienes a todos los personajes reunidos, congregados en un pequeño espacio, y ahí les explotas el volcán, ¿no? Independientemente de lo físicamente imposible que eso puede ser, o de sobrevivir a una nube piroclástica que está a más de 1000 grados, pues bueno, dejémoselo de eso. Pues yo hubiera esperado, como comentó Vaya, que por lo menos uno de los personajes principales, no canónicos, muriera, que en ese caso creo que fue Ontomo, ¿no? Algo así, el chavito que es amigo de Isildur.
Un tamo,
ajá. Entonces, yo no entiendo cuál fue el criterio de selección para saber qué personaje tenía alguna lesión y cuál no. Porque todos nuestros personajes, a excepción de Halbrand, salieron como si nada. Se parece que no fueron a pasearse ahí por el Nevado de Colima o el Popocatépetl, ahí cerca de ustedes, y les cayó poquita ceniza y regresaron. Entonces, sí, eso que menciona Kutukan sobre cómo se separan Galadriel y tío de todo el demás grupo, pues sí me sacó un poco de onda. Yo me imagino, quiero pensar, que esta separación es, vemos cómo tío pues tiene todo este resentimiento por la muerte de sus amigos, de sus familiares, de sus conocidos después de la explosión del volcán. Y Galadriel aquí toma un papel como de, no, es que no tienes que odiar, porque si odias puede conllevar más cosas malas, etcétera. Entonces, no sé si necesitaban o el separar a tío y a Galadriel fue el pretexto como para empezar una reivindicación o cambio de comportamiento, de temperamento de la Galadriel que vamos a ver en el próximo capítulo o por lo menos en las próximas temporadas. Porque si no fue eso, si simplemente fue porque se les ocurrió, pues se me hace un recurso bastante limitado, ¿no? Y bueno, alguna de dentro de las plásticas que tuvieron también tío y Galadriel, es posible como medio encontrar una parafraseo de lo que en algún momento veremos a Gandalf hablar con Frodo en El Señor de los Anillos, específicamente en el capítulo 2, que se llama Retorno de la Sombra. Entonces, pues, son esos pequeños guiños que puedes encontrar a la obra de Tolkien como tal, metidos entre la alteración de las historias que puede llevar la serie, ¿no? Entonces, pues sí, sin extenderme mucho en lo físicamente imposible que podría ser que sobrevivieran los personajes a una explosión de ese tipo, pues fue, creo que es lo más que podría comentar.
Muy bien, tú Vaya.
Otra de las cosas que hubieran puesto por lo menos una persona es tosiendo inmensamente porque todo
claro,
la nariz sí es sano, ojos llorosos, no sé, si tú crees, bueno, ya no sé, calcinaron, está bien, te lo acepto, pero una reacción física, sobre todo que había humanos, o sea, había humanos que no tenían absolutamente nada de sangre élfica o que no eran númenóreanos. Sí me explicó, o sea, Theo, este chico, pues es el primero que estaba más tiempo en la escena, que lo vimos más, y yo no lo vi sufrir para nada, o sea, lo vi caminando como pues le hubieran echado harina en la cabeza, así en las ferias, y así y ya, eso fue todo, ¿no? Pero algo un poco más de sufrimiento me esperaría, creo, para que fuera esto mejor. Sin embargo, hay una escena que me encantó maravillosamente, que justo fue el prado donde sale el caballito corriendo. Uh-huh, esa uh-huh. escena me pareció fantástica y recuerda mucho a Sombra Gris cuando Gandalf lo llama, ¿no? Entonces, ese otro guiño, espero que sea el papá de Sombra Gris o algo así. Pero bueno, y hay algunas otras cosas de las del vestuario de esta chica, ¿cómo se llama la mamá de Theo? Cuando ya están en el hospital. Me parece que tuvo tiempo para bañarse y para cambiarse de ropa. O sea, muy limpia, no lo entiendo. Todos estaban ensangrentados, mínimo, hasta su herida ni siquiera se la vi. No sé si todavía estaba curada o no, si tenía una venda, algo. Son cosas o detalles que no se les debieron ir, me parece. O sea,
pues no, para lo que cuesta cada episodio, sí está terrible que...
Ya de esas cosas ya no veo.
Y se supone que era de las personas que estaban ayudando con los enfermos, entonces sí faltaban algunas manchas, ¿no? De que estás moviendo al enfermo, te estás encima. Y bueno, nada más haciendo hincapié, creo que a mí también, lo olvidé decir, me gustó muchísimo la escena muy corta en segundos del caballo, pero utilizaron un truco, ¿no? Del plano inclinado, que se ve padrísimo porque cuando lo cambian además sientes como que va a más velocidad el caballo, ¿no? De la que realmente está teniendo, o sea, se ve muy padre.
Y luego me saca, perdóname Alex, nada más un comentario más allá. Me saca mucho de onda que justo donde está el campamento no vea yo quemaduras o maltratado el pasto, y en cambio donde están los pelosos, que no sé exactamente a qué distancia están, o sea, como que allá sí llegaron unas bolas de fuego, ¿no? Y ahí sí se quemó parte de su campamento. Dije, entonces, están tan... Bueno, a lo mejor puede ser que está muy lejos y que por eso les llegó. O sea, que la explosión fue a muy lejos o algo pasó. Y se me hizo muy triste la escena cuando ya se va el extraño. O sea, entre que se va con tristeza de voy a dejar a mi amiga... Y hacia dónde se va, ¿no? O sea, que cuando ya le dan su mapa de estrellas y se va. Y sigo teniendo dudas de quiénes son estas personas. Supongo que lo están persiguiendo por algo en especial. Andróginos o no sé cómo decirlo. Exacto. Yo supongo que es una fémina, pero desconozco ahora de qué se trata. Y el hecho de que... ya se está viendo como que más comunidad en los pelosos, o sea, ya se está viendo como que un líder va a surgir, no sé qué vaya a ser el papá de esta Eleanor, y no sé si ellos les vaya a pasar algo en el camino, porque van solos a buscar al extraño. Esa escena creo que fue, no sé, desconozco la historia de los pelosos, entonces es ahí me surgen más dudas. Ahora sí, Alex.
De esa escena a mí, me gusta el speech, ¿no? Motivacional que le da después. Aunque se avienta un comercial de whisky, ¿no? Porque le dice keep walking o algo así. Entonces, sí, yo dije, ya, pues bueno, está bien. Saquen el whisky. Pues, ya. pero eso estuvo bueno. Y y de la otra escena, pues la verdad es que el caballo qué bien actúa, ¿no? O sea, yo no sé si era real o era de CGI, pero lo hizo muy bien. Luego hay otra escena que la verdad es que a mí fue la que más terminó gustándome. Curiosamente ahorita creo que, bueno, casi todas las escenas hubo no tanta acción, sino más bien como que consecuencias de la acción. Pero los diálogos creo que fueron mucho más afortunados que las anteriores, digo, no sé. Pero la pelea entre, ¿cómo se llaman los enanos? Bueno, el rey de los enanos.
Durin y su
papá. Ajá, entre Durin y su papá, sí estuvo bien fuerte, ¿no? Eso a mí me gustó, no sé ustedes qué opinen o qué pueden comentar ahí sobre eso.
Damián.
Pues yo creo que quitando el personaje de Adar, que ha sido mi favorito hasta el momento, las secuencias entre Elrond y Durin son las que más he disfrutado. Y eso que al principio, bueno, yo estoy un poco dolido porque siento que esta relación entre Elrond y Durin implicaría que no veamos un personaje de la obra de Tolkien que se llama Narvi. Que fue el que ayuda a hacer las puertas estas que vemos en Moria, en Señor de los Anillos, de tener un personaje que me hubiera gustado ver. Pero independientemente de que me hayan quitado esa parte, pues creo que sí he disfrutado la relación entre Elrond y Durin. En estas escenas, algo que me gustaría comentar, y es bastante relevante, bueno, no bastante relevante, pero sí es curioso, tomando en cuenta que sí es extraído de las obras, es cuando están escarbando Elrond y Durin para buscar más Mithril. Que le comenta Durin a Elrond que entre su raza, entre su gente, ellos tienen nombres con los que se conocen entre ellos. y cuando se lo va a decir a Elrond, pues Elrond lo para, ¿no? Entonces, esto como tal sí sucede en las obras de Tolkien, o sea, los enanos tienen para ellos nombres que solo utilizan entre su misma raza, y con los elfos o con los hombres utilizan otros nombres distintos a los que pueden tener, a los que utilizan entre ellos. A excepción de unos enanos en especial, que eran los enanos mezquinos, que pues ellos sí andan divulgando y su nombre real, pero bueno, esa ya es otra historia mucho más larga. Bueno, el personaje de Disa otra vez es un personaje que me llama bastante la atención porque me hace querer un poco más a Durin. Durin es el centro entre lo que Elrond desea o lo que Elrond necesita, lo que su papá le dice y lo que Disa le comunica, ¿no? Entonces él siempre está en esta disyuntiva de a quién le hago caso, y por lo general siempre termina templando su temperamento gracias a lo que Disa le comenta, que es algo que vimos otra vez en este capítulo, principalmente al final. Bueno, como tal, imagino que ya lo han comentado en otros capítulos, el Mithril no viene de un Silmaril escondido en un árbol y que le cayó un trueno. Es un mineral completamente aparte, independiente de la historia de Silmaril. Sin embargo, creo que pues se ve bastante bien dentro de la montaña, visualmente, no como historia, visualmente me gusta cómo han representado o cómo se veía el Mithril ahí como raíces de un árbol dentro de la montaña, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que le dejo más a Kutukan porque estoy seguro que los enanos son su especialidad. Y,
es hobbit.
Soy hobbit, pero hay partes de los enanos que me gustan, pero a mí también, bueno, y aquí voy a hacer hincapié en una teoría mía, espero que vaya al caso. Se ha hablado en los otros capítulos también de esta tendencia que tienen todas las series de la inclusión de todas las razas y los tipos, ¿no? De gente que hay. A mí eso realmente me parece de sobra, porque para mí Tolkien, siendo un escritor de fantasía, ya había atacado y ya había puesto la inclusión dentro de él. De hecho, en El Señor de los Anillos tiene que hacer una comunidad de razas diferentes para poder lograr enfrentarse al enemigo. Está incluyendo a razas diferentes. Ya se odiaban los enanos con los elfos. ¿Sí me explico? Ya había que unirlos. ¿Por qué me acordé ahorita de esto? Porque se me hizo muy buena y me gustó mucho, muchísimo la escena cuando le está diciendo Durin, ¿no?, que esto no lo va a poder lograr con los elfos. Y él dice Elrond, es que yo soy un elfo especial, yo no soy un elfo, soy un medio elfo. O sea, hijo de humano y de elfo.
Claro,
y me acordé de esta parte de incluir, pero ahí mismo se están diciendo, cuidado, yo no soy como todos los demás elfos, ¿no? Por eso puedo ser tu amigo, ¿no? Por eso puedo acercarme más a ti, ¿no?, que un elfo por completo. Y se me hizo muy padre eso. Y cuando se supone también, ¿no?, que la raza como pura de los elfos, ¿no?, son algo superior, ¿no?, a los enanos, cuando se arrodilla Elrond y le dice ante el rey enano, le dice, ayúdame por favor, necesito salvar a mi gente. Pareciera que no, pero es como subajarse bastante, ¿no?, el que un elfo se hinque enfrente de un rey enano.
Uh-huh. A mí sí me gustó mucho esa... esa plática con su padre, ¿no? Tú cuando le dice que con las... algo así como que está en el pasado, ¿no?, que por quedarse con las tradiciones o querer seguir con las tradiciones está condenando el futuro. Y dije, órale, está muy, no sé, me recordó a ciertas otras cosas, pero bueno.
Justo eso es una parte muy creíble, porque la relación padre-hijo en todas las razas siempre ha sido difícil, sobre todo cuando incluso dice Durin, es que no es solo mi padre, entiéndelo, es el rey. Entonces, esa problemática que también tiene el pobre Durin, ahora sí que sí, como dice Damián, le llueve sobre mojado porque todos opinan sobre lo que tiene que hacer él. Es muy difícil. Y una escena muy bonita que evidentemente creo que no pasó, pero me encantó, fue cuando está en la mesa la hoja dañada de estos árboles bonitos. ¿Cómo se llama el lugar donde están los elfos ahorita, Damián?
De Lindon.
De Lindon, gracias. Entonces está la hoja dañada. Ay, y avienta el Mithril y rueda. y se va curando. Uh-huh. O sea, esa escena se me hizo muy bonita. Sé que eso no sucede en lo canónico, pero está hermoso. Es muy bonito. Dije, oye, también incluso creo que Durin dijo, no me estaba engañando mi amigo, es verdad lo que está diciendo. Y entonces también ya viene la escena cuando el rey va a sellar pues este espacio de la mina. Me recordó mucho como si fuera la escena de Pippin cuando se le cae el esqueleto y que empieza a despertar a todo el mal. O sea, cae la hoja sin peso, sin nada, va y se quema y de alguna forma despierta al Balrog, ¿no?
Entonces, sí es él, ¿verdad? Sí es él. Sí,
ese es el Balrog.
Es un Balrog, sí.
Okay.
Entonces dices, bueno, o sea, Pippin aquí estuvo presente, seguro él le dijo al rey, tira la hoja, tira la hoja. Pero, pero bueno, eso estuvo muy padre. En relación a los enanos, creo que pues ya estamos viendo como su decadencia pronta, muy pronta. Y vamos a descubrir evidentemente ya a Moria como tal, ¿no? O sea, de ya cómo están sus casas tan lujosas y brillosas y hermosas que pintaron en los primeros capítulos. Lo vamos a ver como lo vimos ya en El Señor de los Anillos, totalmente en ruinas e invadido por orcos y pues el Balrog. ¡Ay! Eso sí me emociona.
A mí esta parte que está diciendo que la verdad es que no lo había tomado en cuenta hasta que lo platicaste, sí se me hace otra vez la eterna propuesta del profesor del bien contra el mal, porque claro, a lo mejor no es, pero pareciera para el público que es la misma hoja. Entonces está el Mithril volviéndola a hacer renacer hasta que quede bonita, y luego vuelve a caer hasta donde está el mal, hasta donde está el Balrog, ¿no? El diablo, y se vuelve a deshacer por completo, ¿no? O sea, lo volvemos a rehacerlo, a reconstruir, y lo volvemos a deshacer, ¿no? El bien contra el mal otra vez.
Es casi poético. Está con nosotros en el chat Laura Michel, nos ha estado mandando algunos mensajes. Ahorita vamos a pasar con los mensajes del público, obviamente, pero ahorita este que acaba de enviarme me llama la atención, dice, pero entonces el sinsentido de que los elfos necesitan Mithril para vivir queda confirmado. A mí me dolía mucho pensar que Durin sufriera por un embuste.
Pues ahí, yo digo que ahí sí, en la serie, o sea, no estoy diciendo que eso sea real, pero en la serie pareciera que dicen eso. O por lo menos que tiene algo curativo el Mithril para la vida, algo. O sea, no sé qué, pero bueno.
Sí, ya le están poniendo muchas propiedades, ¿no?
Sí.
Seguro cura la reuma, ¿no? La diabetes.
Hay que hacernos un tecito.
Un tecito, sí.
O llaveros de Mithril, como dice. Sí.
De los colguijos, aquí también uno hay que conseguir. Sí, a ver, pero fíjense esto, cuando Frodo tenía la armadura de Mithril, no lo curó, solo lo protegió. O sea, sí, se ve. No. La cantidad de Mithril que tenía en su cuerpo Frodo, pues era de que pues ya lo hubiera sanado. O sea, una hojita la sanó, una cosita así.
Exacto.
Entonces, bueno, ya.
Sí, eso buenísimo. Buenísimo el comentario de Quintín Luna. Llaveros de Mithril para todos los elfos, negociazo. Está bueno. Dice Gustavo de la Rosa, es que no es el Mithril, es la luz de los Silmarils que dio el origen al mineral.
No, Gustavo, no siempre es discordias aquí.
Buenísimo. Bueno, pues entonces, dime, vaya, ¿qué otra cosa del episodio crees que fue notable para comentarla? Antes de pasar a la pregunta obligada, que es, ¿cuáles son sus teorías de cómo va a acabar esto? Le queda un solo capítulo. Evidentemente, creo yo, tienen que dejarlo en un cliffhanger de te matas ahí, o sea, y esperar un año, ¿no? A respuestas. Pero bueno, antes de eso, ¿qué más de este episodio crees
pues
que
lo
sea?
Rescatable que lo dejaron al final casi es justo cómo se va convirtiendo el nombre de las tierras del sur por Mordor. Pero me parece que le debieron, así como quisieron darle como énfasis y las pusieron las letritas chiquitas hasta arriba, pero mejor hubieran puesto grande, algo así de fuego, que se llenara de fuego, no sé.
Comic Sans. Sí. lo dejaron en Comic Sans casi.
Y luego dice, ¿no? O sea, como que este señor que es adorador de se me olvidó, el nombre del elfo maléfico. ¿Cómo
Adar?
Se llama? Adar, ¿no? Adar. O sea, ajá. Adar, Adar, el rey de las tierras, ¿no? No, no me digas así. Entonces, ¿cómo? Adar, ¿no? Casi, casi. Adar, Adar. Entonces, eso quedó padre, pero igual ahí había humanos, seguidores de Adar, que no les hizo nada, nada el ambiente sí. tóxico de fuego y eso.
Y dije, eso bueno, sí estaban cerca.
Estaban los, en el fuego.
Todavía los del pueblo dices, puede ser que estaban a muchos kilómetros, no sé.
Y entonces, bueno, pues, ahí les dice, queridos hijos, quítense ya los cascos y protecciones, porque esto ya es su hogar, esto ya es nuestra tierra.
Ya, ya no llega no la luz
del sol. No nos va a hacer sol, daño, ¿no? O sea, que pues, bueno, eso dice.
Pues es
bueno,
que es como los chiles. Es como los chilangos, pues ya los imecas y no, los sonos, no nos hacen nada, pues no, sí, así.
Sí. Ni la ceniza del popo que luego nos cae, no nos hace nada.
Exactamente. Bueno, entonces, si quieren, vamos a los comentarios. De nueva cuenta los leo en el orden en el que fueron apareciendo. Y les recuerdo también que tenemos un super chat por si quieren dejar su cooperación para este bonito podcast que está a punto ya de fenecer, el siguiente fin. Vamos a tener, voy a adelantar eso, yo creo que sí, la idea es tener una transmisión monstruo donde estén pues la mayor parte de los invitados que hemos tenido de la Sociedad Tokiendili, para que todos den su punto de vista. Sabemos perfectamente bien que hay puntos de vista mucho más polémicos todavía. Guiño, guiño, Laura Michel. Entonces, se va a poner muy bueno, la verdad. Entonces, se los recomendamos. Y muy probablemente ese episodio sí vaya a durar más de la hora, que es lo común que dura en nuestro programa. Entonces, bueno, pasamos rápido a las preguntas. Y dice aquí Pepe Pecas: si por ustedes fuera, ¿harían la segunda, harían temporada 2 o nada más nos quedamos con la primera?
Que nos den las 5, ya las pagaron, vemos las 5, a ver qué más hacen, digo.
Pues me encanta, ya las pagaron, pues ya háganlas. Sí. ¿Ustedes cómo ven?
¿Sí yo no la haría.
No, de plano ya
no,
lo dejamos
no. ahí. No, yo no la haría, preferiría, si todavía te queda poco en tu cochinito que utilizaste para pagar el millón de dólares por minuto, pues mejor rehaz la historia desde cero, ¿no? Creo que sí sería, bueno, es lo que yo haría, pues, hacer la historia desde cero.
Esta semana hubo una nota que no entendí, porque no sé si ustedes la leyeron, que hubo un pitch de Marvel, o dentro de Marvel, para hacer pues algo relacionado con el Señor de los Anillos y que al parecer sí tuvo ahí, no leyeron, no, eso, no lo vieron.
Yo bueno, lo que leí fue que en algún momento Netflix y HBO entraron en la puja para comprar, para hacerse de los derechos no sé exactamente de qué parte de la obra de Tolkien, pero para hacer alguna producción, fue lo único que yo leí. Y salió otra entrevista en medio, ahorita no recuerdo cuál es, a lo mejor Laura, si nos pone en los comentarios en la revista en la que salió, en la que hicieron una entrevista a los showrunners, a Payne y McKay, pero decidí no leerla hasta el final de la serie.
Ok, sí, mira, ahorita voy a intentar buscarlo, pero era algo así, que había, no sé quién, porque eso es lo que no entendí, daban un pitch, y que sí, o sea, bueno, al final es Disney, ¿no? Que Disney sí había quedado así como que... Y entonces está bien raro, porque esta serie, por ejemplo, pues son derechos nada más de los anexos, ¿no? No tienen derecho a más. Entonces puede que haber la posibilidad de que en un futuro tengamos ya una serie, ahora sí, en forma... Seguramente lo van a hacer,
ya,
pero...
De hecho, ya están los guionistas trabajando para que en cuanto estén los derechos ya esté eso listo, producción y estreno, ya.
Lo cual me hace pensar, y es a donde pretendía ir mi tren de pensamiento, es que efectivamente sí fue exitosa esta primera temporada, porque ya vieron un potencial de franquicia y evidentemente el modelo de la franquicia es el modelo que va a preponderar durante mucho tiempo más, tanto en el cine como en las series, principalmente en el cine. Entonces, sí, creo que esto es apenas el inicio de una ola muy, muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, entonces eso ya quedó contestado la pregunta de Pepe Pecas. Luego dice,
Rubiria Martínez Uribe dice, este capítulo me dejó con muchas preguntas. Pues que las hagan, igual tampoco te las contestamos, pero las comentamos.
Pero en el chat a lo mejor lo podemos contestar, o sea, entonces, escríbenos a las redes sociales de la Tolkien Dili y ya, nosotros te contestamos.
Exacto. Luego, esto ya no sé a qué se refería Laura, dice que fue muy incómoda esa escena, la copiada de Beren.
Comentábamos de cuando dice que la conoció bailando. Bailando.
Y esto de Gellebron que ojalá sí ande de parranda, ¿no?
Para que no salga, que no lo destruya, como decía Laura. Ojalá que ya no lo saquen, mejor no.
Sí. Otra pregunta dice, ¿van a seguir viendo la serie? Pues sí, ya no me le queda un capítulo, ¿no? Pero sí,
para que Alex nos siga invitando a hacer podcast.
Y sí, las siguientes temporadas seguramente vamos a tener Tolkien, eso no lo duden. Luego Rubria Martínez Uribe dice, ¿y qué onda con los magos que quemaron la caravana de los pelosos? Pues eso sí estuvo bien ojete, ¿no? O sea, porque estaban todos contentos ahí cosechando. Me gustó mucho esa escena donde ves la fija de cómo están metiendo como que la cosecha ahí a, no sé,
claro.
era como que la parte de atrás de sus estaquitas o algo, ¿no?
Sí,
pero está todo. Y les quemaron todo.
Otra vez el bien contra el mal, igual que con la hoja, ¿no?
Sí,
tal
sí.
cual.
Sí, yo creo que los pelosos se merecían que les quemaran su aldea por no haber ido a buscar al Meteor Man o David Bowie, quien sea esa persona. Cuando se dieron cuenta que sí les curó su árbol y que curó todo el entorno que había sido quemado, yo hubiera preferido ir a buscarlo luego y perdónanos porque no sabíamos lo que decíamos, que en lugar de organizar una fiesta y esperar a que te vuelvan a quemar tu aldea para ahora sí ir a buscarlo al pobre señor. Entonces, los pelosos o los malosos, como le dice una amiga, se merecían que les quemaran.
Bueno, wow. Pero keep walking, esa es la onda, ¿no?
A mí, yo sigo teniendo la teoría, así como llegó el extraño, o sea, nada más que ahorita no lo recuerda él, pero su nombre es Kal-El, ya había llegado alguna.
¡Órale! ya se puso mejor esto. Luego, Rubria de nueva cuenta dice que les den clase de filmación a los de Casa del Dragón que no saben filmar en la oscuridad. Totalmente, y hasta hubo memes, creo que en su episodio pasado de House of the Dragon no se veía, todo el mundo le estaba gritando al Cácaro que le subieran a la luz. Pero bueno, no, y aquí la verdad es que lo hacen muy bien, o sea, pues sí, técnicamente está muy superior. Te digo,
visualmente yo estoy encantada porque pierdes muchas cosas. Ya las cuestiones de detallitos de historia es otra cosa.
Es otro boleto, ajá. Laura Michelle nos dice, pobres de los amigos de Isildur, en Twitter estaban haciendo apuestas sobre cuál de los dos iban a matar.
Y fíjate, mataron al pobre que dijo, ya, esta es mi última guerra porque yo ya quiero vivir, la quiero disfrutar, y que se muere.
Es clásico, ese es un clásico. Nunca, nunca cuentes tus planes a futuro porque van a valer, o sea, sí, ¿no? Quintín Luna, para no perder la tradición, el extraño es Sauron.
No.
Dice Sauron, Mauricio, va a estar con Celeborn bailando en algún lugar, así, escondidito los dos. Sí.
Mauricio Camacho dice, está difícil porque Durin papá está en lo correcto. ¡Ay! ¿Está en lo correcto el papá? Eso es debatible.
Pues fíjate que lo que dice es, pues ya, el destino de los elfos ya está marcado por otros seres. Y sí, así lo es, ¿no? O sea, tú ya tienes tu vida eterna y eso, pero sí... Si está destinado a que con esto finalice tu vida, pues ya pasó. Pero sí dijo, ellos van a ser como que la ruina de nosotros. Uh-huh. Y de alguna forma no fueron directamente los elfos, pero sí su ambición como enanos para obtener esos metales y escarbar y despertar al Balrog, ¿no? Entonces, pues como que micha y micha. Pero la verdad es que si no fueran los enanos tan ambiciosos, si no les diera esa fiebre de poder, yo creo que hubieran sobrevivido.
Ok. Oye, a ver, aquí nos está medianamente explicando Mauricio Camacho lo que les decía del pitch. Al parecer fue de HBO. Dice, el pitch de HBO fue para rehacer la trilogía de Jackson en la serie. Y el pitch de Netflix era hacer el universo... exacto, era hacer un universo como el de Marvel. Así es. Y bueno, y que el Tolkien Estate eligió Amazon. Pero lo que yo entiendo es que efectivamente eligió Amazon, pero nada más estos cachitos. O sea, no sé si les van a llegar al precio para soltar los derechos completos otra vez y que vuelva todo esto a empezar, ¿no? Que no sé, da miedo, da miedo. Rubio Martínez nos dice: aún me queda la duda de por qué se supone que el Monte del Destino era visitado por elfos. No, y ahí es donde se... ¿No es ahí donde se forjan los anillos? A ver esa pregunta, ¿no?
Más, Damián.
El anillo único sí lo forja Sauron en el Monte del Destino. En el Orondruin. Los demás anillos, los que se reparten entre los enanos, los hombres y los elfos, no se forjan ahí como tal en el Monte del Destino, sino en Eregion. Y ahí es donde entran Celebrimbor es el que ayuda en la forja de estos anillos. Pero el único que se forja en el Monte Destino es el anillo único, que es el de Sauron y que gobierna a todos los demás.
Y ahí quiero comentar algo. Creo que la teoría de Medardo con respecto al Rey del Sur se va a confirmar y voy a sufrir, porque se acuerdan que se lo lleva Galadriel a las tierras élficas para curarse. Entonces ya va a conocer a Celebrimbor, y entonces puede ya empezar a surgir esta parte de la forja de los anillos. ¡Qué miedo!
Laura Michelle dice: el extraño va a ser Gandalf y me voy a reír mucho.
No, Laurita, tampoco es Gandalf.
No, yo sí quiero que sea Gandalf. Yo sí quiero que se ponga su gorrito así.
Te vamos a regalar uno para que te
lo... Yo también pienso que es Gandalf.
Ya ves, sí, pues la relación con estos... Los pelosos, sí.
Pero no se supone que está hasta la tercera edad, Gandalf.
Ese era justamente el problema, pero ya no me acuerdo qué dijo este...
Estamos tan atemporales en esta serie que... Ajá.
Pero podría ser uno de los azules, que dicen que los azules sí son de la segunda edad.
Yo digo que es un azulito.
No, yo creo que sí va a ser Gandalf, porque tiene más arrastre Gandalf que cualquiera de los azules.
Exacto, sí, hasta yo sé quién es Gandalf, pues no.
Es mi valedor.
Es mi pana. Por eso ya lo quiero ver con su gorrito y así su cetro, whatever. Dice Quintin Luna: yo solo quiero darle un abrazo a Durin 4, el amigo del año. Muy bien. Ay, sí. Y listo, pues esos fueron los comentarios so far, aunque aquí hay uno y con eso creo que nos conecta perfecto ya para cerrar. Lulu Petit dice: a mí me perdió en absoluto con el episodio de ayer. Ay, no entiendo por qué, pero dice: bueno, ya no me importa el final. Entonces hablemos de sus teorías rápidamente ya en estos últimos 10 minutitos que nos quedan. Sus teorías sobre el final, ¿qué creen que va a pasar en el final y cuál creen ustedes que va a ser ese cliffhanger que nos va a dejar expectantes para la siguiente temporada? Es algo que definitivamente van a tener que hacer, ¿no? O sea, no va a haber un closure definitivo, y de hecho hasta me estoy temiendo que vayan a aplicar la de escena extra después de créditos o algo por el estilo. Yo creo que lo tienen que dejar esto muy muy candente para que todos estemos esperando con ansias la segunda temporada. Entonces, pues venga, quien quiera iniciar, ¿cómo ven?
Los invitados.
Sí,
adelante,
sí.
A ver, hay un par de ideas que han estado rondando en mi cerebro, que no sé si sean propias para el final de la primera temporada, a lo mejor sean más allá. Una de ellas es que en la parte de los Númenóreanos, el que se empieza a ir hacia el lado del mal, que empieza a portarse mal, es el Alfarazón, que viene a ser el esposo de Miriel, pero en este caso ni siquiera se han casado, ¿no? Y ya Miriel ya va ciega. Entonces, a mí me parece que a lo mejor pasa algo, ¿no? En el, por lo menos que se le vaya a heredar el cetro a Miriel para que se quede la idea para las siguientes temporadas. Y se queda uno expectante de qué es lo que va a pasar con eso. Esa es una de mis teorías. Y las... No, ¿a ti no te gustó?
No, estoy escuchando.
Y la segunda viene a ser, y esa no sé si también tenga que ver nada más para el final, pues todos han hecho su teoría de quién es Sauron, ¿no? ¿Quién va a ser Sauron?
Sí, sí, sí.
A mí me parece que ahorita se está direccionando el asunto, y más además porque es un personaje medio, ¿cómo se dice? Medio copiado, ¿sí? De La Pasión de Cristo. En La Pasión de Cristo hay un personaje andrógino, medio pelón, con los ojos bastante grandes, que representa al mal tal cual, representa al diablo, ¿no? Y a mí estos personajes raros que están buscando, y que ahora ya sabemos que son malos, ¿no? Porque cómo quemaron la aldea y eso, me parece que el principal, el andrógino, podría tender, a mí me parece, a ser Sauron. Además es el mal puro. Está el papá de Elanor, ¿no? Con la antorcha, y se ve cómo le muestra el poder de, mira, tu fueguito, lo apago, y con mis llamitas, con un soplido, te quemo toda tu aldea, ¿no? Uh-huh. Esa, pero es una teoría personal, ¿no? Que ese podría llegar a ser el verdadero Sauron.
Muy bien. Ah, pero no, deja de estarlo pellizcando por abajo de la mesa, ¿eh? No, no, no.
Ajá, sí. Te dije que no dijeras eso.
Jamás. Aquí se respetan las opiniones de cada uno.
Muy
aunque
bien.
Tampoco coincido con esa,
pero es una buena que la canción.
Es que yo insisto, Sauron en esta temporada no va a salir, tal vez en la segunda, si no se acaba la historia.
Escenas extras.
Tiene que alargarla muchísimo antes de descubrirlo.
Eso sí. No, pero yo creo que sí tienen que dar así un guiño o algo. O sea, en Avengers, digo, perdón por andar comparando con cosas tan básicas como Avengers, pero ¿cuánto tiempo estuvieron ahí guiñando a Thanos hasta que ya finalmente? Yo creo que va a pasar algo relativamente similar. A ver, entonces seguimos con Damián. ¿Tú, cuál es tu teoría?
Yo no creo que hayamos visto a Sauron hasta el momento. Yo creo que si acaso, perdón porque pasó el del agua, yo no sé, yo no creo que lo hayamos visto hasta el momento. No creo que sea ni Halbrand, tampoco creo que sea Adar, no creo que sean las Women in White o ninguna de ellas. Creo que sea Sauron. A lo mejor ese gancho que nos van a tirar en el último capítulo para querer ver la segunda temporada va a ser como un esbozo de Sauron, ¿no? En este capítulo vimos un esbozo del Balrog, que bueno, ya lo habíamos visto en los trailers. Yo creo que al final, pues, el próximo capítulo podremos ver una escena en la que se ve una sombra de Sauron o algo. Entonces, no creo que ninguno de los que hayamos visto hasta el momento sea este personaje. ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, yo creo que en el próximo capítulo y cuando lleguen Galadriel y Halbrand a Eregion, creo que sí van a Eregion, no sé si van a Lindo, pero según yo van a Eregion, a lo mejor, porque es el que les queda más cerca también. El pobre Halbrand pues va a llegar ya con toda la panza echada perdida, ¿no? Cuando lleguen ahí, yo creo que es probable que a lo mejor sí se incremente esta relación entre Galadriel y Halbrand, y que a lo mejor Halbrand se inmiscuye un poco más en los asuntos de los elfos, que en el final, en algún momento, puede ser que haga que truene al final la relación Galadriel y Halbrand, ¿no? Porque bueno, imagino que muchos quieren ver o están chipeando a esta pareja, pero en algún momento tiene que tronar. No creo que siga. Eso por el lado de Halbrand y de Galadriel. Lo que va a suceder con los de las Outlands que se quedaron ahí en el campamento de los Númenóreanos, mencionaron que van a ir a Pelagir, y Pelagir sí es un puerto, es un puerto,
sí,
un puerto, ¿no? que sí está en la obra de Tolkien, y que aquí en ese puerto era donde llegaban los Númenóreanos cuando hacían sus visitas a la Tierra Media, que fue donde empezó a seguir un poco la decadencia de la descendencia de Westerners, etcétera. Entonces, pues yo creo que en este lugar, el Pelagir va a ser uno de los puntos centrales dentro de las próximas temporadas. Y bueno, vemos que Tarmiriel regresa a Númenor, y vemos que Isildur ya va como con un dejo de desconfianza por todo lo que sucede acá. Perdón, con Elendil,
¿no?
Isildur
no estuvo.
¿Mandé?
Isildur no estaba allí.
Sí, Isildur no está ahí. Digo, ya vemos un dejo de desconfianza o de coraje de Elendil por todo lo que sucedió aquí con su hijo y en las Outlands. Entonces, pues ahí ya va a haber más puntos intrincados. Hay que ver cómo se da esa relación entre Farason, Miriel, Elendil y la hija de Elendil, que va a seguir viva ya ¿en dónde? En Númenor. Ah, otra cosa. Yo siento que en la segunda temporada vamos a ver al otro hijo de Elendil que hoy nos presentaba en esta temporada, a Nariel. Yo creo que en algún momento va a salir este personaje, ya sea en Pelagir o en la misma isla. Y bueno, de los pelosos, pues no sé qué se puede esperar mucho de ellos. A lo mejor simplemente se va a seguir desarrollando en la que la historia en la que encuentran al Meteor Man, resulta que es Gandalf, y en algún momento van a cruzar. Y yo cuando vi los trailers yo decía que era David Bowie, ¿no?
Sí, total, claro.
Yo esperaba que cuando salía del fuego tuviera aquí su rayito.
Y por eso lo están buscando los otros. O sea, lo que quieren es hacer un concierto. Sí, estoy de acuerdo.
A mí me hubiera encantado ir a un concierto de David Bowie, pero ya no sí, se pudo. Ya. Entonces, sí, pues son unas cosillas que he pensado. Yo creo que el último capítulo, había una chava que decía que le había dejado muchas más preguntas que respuestas. Yo creo que no está mal que una serie en su primera temporada, totalmente, está proyectada a 5 temporadas, te deje más preguntas, uh-huh, que respuestas.
Te está enganchando, ¿no?
Sí, así es. Uh-huh. Sí, efectivamente, porque te tienen que dar algo atractivo para las próximas temporadas. Uh-huh. Aquí lo que no me gusta es la forma en la que te han planteado las preguntas. Parece que todo se resuelve como los jueguitos estos en los que está un agujero cuadrado y pues tú metes el cuadrado ahí, otro agujero circular y tú metes el círculo ahí. Siento que todas las preguntas y respuestas que se han dado en estos 8 capítulos se han tenido solución de una manera muy sencilla. A mí me gustaría empatizar más con algún personaje. Hasta el momento el único con el que me he sentido atraído o tenido esta empatía es con Adar, pero porque has visto... O se ha esbozado el sufrimiento que ha tenido. Así ya para cerrar un ejemplo muy sencillo, vemos que Tarmiriel pierde la visión, pierde la vista en este capítulo. ¿Cómo la pierde? Cuando le caen las cenizas en los ojos. Bueno, yo esperaría ver a esta Miriel con cicatrices en los ojos, ¿no? O por lo menos alrededor de ellos. Por Dios, le quemaste las retinas y por eso ya no puede ver. Y me la muestras como si no le hubiera pasado nada. Entonces, este tipo de situaciones es las que me han imposibilitado el generarme algún cariño o empatía con alguno de los personajes, excluyendo a Adar y en este capítulo a Bele, que es el caballo de Isildur.
¡Ay, maravilloso! Sí. Lo amo.
Les digo que es el que mejor actúa.
Entonces, no creo que haya salido Sauron hasta el momento, yo creo que probablemente lo vemos en el próximo capítulo.
Muy bien. Bueno, pues entonces había una apuesta por ahí, ¿no? Vaya, ya había.
Sigue la apuesta, así es que no han confirmado quién es Sauron, así es que sigue abierta. Recuerden, era una cena para Medardo y yo cambié la cena porque igual y pierdo y todos ya apostaron contra mí. Entonces yo ofrecí una cerveza con una charla de Tolkien en el Viking Tolkien Club para que se aclare. Es una cerveza por persona, para que si no, mi bolsillo no me va a alcanzar.
¿Y cómo dentro de la apuesta, vaya?
Va, apuéstenle que yo sigo diciendo que no ha salido Sauron, o sea, no, ninguno ha sido tal cual Sauron, pero ya todos apostaron a que o es Haldrar o es todos los que quieras.
Yo estoy de tu lado, vaya, no ha salido Sauron.
Súper maravilloso. Bueno,
le vas a ayudar a pagar las cervezas, mano.
Sí, definitivamente.
Compramos barriles para que nos salga más barato. Una cosa, creo que el más ganón de la historia fue Theo, porque se llevó la espada de la comandante, una espada élfica. ¿Quién tiene eso en los humanos? Bueno, así como de regalo de Galadriel, nadie, ¿verdad? Exacto.
Sí, está muy ganador.
Bueno, eso lo dejo a ver, porque eso debe ser un guiño para que tome un papel más importante Theo en las siguientes temporadas.
Muy bien. Bueno, pues mira, justo con eso acabamos. Entonces, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a nuestro público que nos vieron en los canales de Filmsteria y de la Sociedad Tolkien Dili. Pues ya, el próximo fin de semana será el final de esta primera temporada. Obviamente vamos a comentar el capítulo, pero creo que tendríamos que comentar toda la serie en su conjunto y todo el proyecto en su conjunto, ¿no? Ha sido una cosa creo que muy extraordinaria en términos de entretenimiento en televisión, que además estén en esta competencia, ¿no? En esta clara competencia con House of the Dragon, que también ya va a acabar justo también la siguiente semana, y va a venir una guerra de números seguramente, y bueno. Money, 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 money talks. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Kudu Khan, a Damián Castillo, a Kudu Khan, que espero no le toques sillón esta noche por sus opiniones.
Jamás.
Va a picar la de los Sacovilla Bolsón y con el paraguas.
Ándale, exacto.
Le va a hacer como Galadriel, lo va a mandar me van a mandar a donde mandaron a Celeborn, que no sabe.
Que no sabemos. Pero pues ya dice que está de parranda, entonces igual no está tan malo.
Te va a gustar.
Exacto, te va a gustar. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Recuerden, si quieren escuchar este podcast en formato de solo audio, estamos en Filmsteria, búsquenos como Filmsteria en cualquiera de sus aplicaciones de para escuchar podcasts, y ahí en el feed de Filmsteria nos buscan, y si no, pues obviamente estamos aquí en los canales de YouTube de la Sociedad Tocendili y de Filmsteria para que vean la repetición, se suscriban, le pongan su like y listo con todo, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente, que va a ser el final.
Hasta adiós. La próxima. Bye.
Hasta luego. Gracias, se divierten. Adiós.
'Exile Network. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.